El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Bueno, pues un saludo a todos los internautas de Planeta Sostenible. Les saluda Víctor Malagón, orgulloso rosarista, profesor, miembro del Pacto Global, pero sobre todo orgulloso de estar en esta mesa de trabajo de Planeta Sostenible, un programa de la red del Pacto Global en Colombia, en asocio con U Rosario Radio. Y quiero saludar muy especialmente a Nelson Duarte, que nos acompaña siempre y hace posible, hace magia detrás de los micrófonos. Gracias, Nelson, por estar con nosotros. Bienvenida también nuestra directora del programa, Ángela María Gómez. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muchísimas gracias. ¿Desde dónde estás conectado, Víctor?
Estoy conectado por las calles de Bogotá.
Bueno, gracias de verdad por todo este compromiso con la mesa de trabajo de Planeta Sostenible. Y bueno, Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, Víctor, muy buenos días a todos los internautas que a esta hora llegan a este espacio de Planeta Sostenible, y pues aquí estamos para brindarles un programa maravilloso para este fin de semana.
Bueno, Nelson, antes de iniciar con nuestros invitados el día de hoy, yo le quiero contar a Víctor y le quiero contar a toda la comunidad de la Universidad de Rosario, Universidad del Rosario, miembro del Comité Directivo del Pacto Global, y a todos nuestros oyentes, que muy pronto se va a realizar el Congreso número 12 del Pacto Global. ¿Y por qué es tan importante este Congreso, Víctor y Nelson? Porque las problemáticas como el hambre, la pobreza, los conflictos y la emergencia climática que tienen en riesgo a las personas y al planeta están generando un llamado a la acción, ¿sí? Que a todas las organizaciones, a la comunidad, a todos los ciudadanos, a todas las personas del mundo, para que nos unamos para trabajar por la sostenibilidad, volcando la mirada hacia un camino que garantice la solución para lograr un mundo mejor, más justo, más equitativo, sostenible y en paz. Por esta razón, nos estamos uniendo y desde U Rosario Radio los invitamos a que hagan parte del congreso más importante de sostenibilidad que se realiza en el país. Y datos interesantes, les cuento, el año pasado, que lo hicimos virtual, como también va a ser en esta ocasión, y sin costo, se conectaron más de 18.000 personas de todo el mundo. El próximo miércoles, que va a ser el congreso, vamos a tener una jornada presencial para que la gente lo aproveche como en un escenario de networking. Y el resto del congreso va a ser de manera virtual. Por eso es importante que las personas que estén interesadas vayan a la página www.pactoglobal.mediocolombia.org y se puedan inscribir. Entonces, aprovechemos
¿qué
esto.
¿Qué congreso es, Ángela María? ¿Qué número de congreso es?
Es el congreso número 12.
O sea, 12 maravilloso. Años. Yo quiero hacerle un reconocimiento a Ángela María, a Mauricio López, a toda la gente de la red del Pacto Global, porque realmente 12 años construyendo valor, 12 años sin interrupción, sumando voluntades, como lo digo yo, ese panel que ustedes siempre hacen con todos los logos de las empresas patrocinadoras, aliadas, empresas vinculadas, no significa ni más ni menos que un apoyo institucional, un apoyo voluntario, seres humanos que apoyan la causa del Pacto Global. Me siento muy orgulloso de haber sido su vicepresidente y de seguir acompañándolos en este congreso de Pacto Global.
algo muy especial, Víctor, de aliados como tú. Están trabajando de la mano, apoyando el trabajo de 10 personas que estamos en la red para acompañar esas necesidades de las organizaciones para poder conectarlas mucho más en temas de sostenibilidad. Entonces yo quiero dar las gracias a Víctor, al doctor Ramiro Santa, a Alicia Lozano, a Mónica Collin, que en este momento pues hacen parte de la mesa, Carlos Castro Maceda, quien siempre nos abre un espacio en el High Festival desde hace 4 años, porque así, pensándonos en red, es que estamos logrando llegar a muchos más públicos para poder llevar este mensaje de la sostenibilidad, que no es fácil. Gracias a personas como tú, Víctor, gracias a personas como Nelson Duarte, que de verdad están acompañando esta iniciativa de Planeta Sostenible, pues logramos tocar más corazones y más mentes para que cada persona genere una acción frente a cómo sumar a estos retos de la sostenibilidad. Entonces, desde el Pacto Global, gracias, Víctor, por estar siempre como aliado, porque yo sé que no es fácil, es un tiempo adicional, ustedes están en 1000 proyectos, pero aquí seguimos juntos de la mano por apostarle a la sostenibilidad del planeta. Bueno, y siendo así, ya llegó nuestro invitado, Carlos Cubides, pero antes de presentarlo, quiero pedirle a Nelson que me ayude con la sección Pacto Global por el Planeta.
Contra mi destino.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
De mi esperanza.
Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra.
Te bueno, siendo así, llega nuestro invitado a Planeta Sostenible, nuestro podcast que hacemos en alianza con la Universidad del Rosario, un Rosario Radio. Ya llevamos más de 5.000 descargas contando nuestra historia y nuestras historias de los protagonistas de la sostenibilidad. Y en este momento le doy la bienvenida. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Ya es la tercera vez que tengo la oportunidad de participar, que estamos contando la experiencia de la fundación que venimos haciendo en temas de cambio climático. Yo soy ingeniero ambiental, soy director de la Fundación Ecommunity, que es una organización sin ánimo de lucro que está en este momento trabajando en diferentes municipios de Colombia, propendiendo por la gestión territorial de cambio climático, buscando diferentes tipos de alianzas, buscando diferentes mecanismos de financiamiento para que la adaptación al cambio climático sea una realidad en Colombia.
Carlos, ¿por qué es tan importante o por qué se está destacando el municipio de Tópaga en temas de cambio climático? ¿Qué iniciativas está liderando para poder hoy ser un ejemplo para otros municipios en el país?
Pues mira, te cuento, el caso de Tópaga es un caso muy especial. Es un municipio de sexta categoría en Boyacá, es un municipio de alta montaña, 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero es un municipio que ha sufrido con gran rigor el cambio en los patrones climáticos. Se ha evidenciado cambios, por ejemplo, que llegaron nuevas plagas al territorio, que cada vez la variación de la temperatura es más fuerte y eso hace que las plantas sean sometidas a un mayor estrés, que cuando tenemos la temporada del Niño son unas sequías muy fuertes, cuando tenemos la temporada de la Niña, por el contrario, son unas lluvias tan fuertes que arrasan con todo. Entonces, desde el 2018, la administración municipal de esa época empezó a diseñar su plan de cambio climático territorial. Fue el primer plan de cambio climático de un municipio de sexta categoría y diseñó un modelo de asociación para que pudieran trabajar más municipios con un fin común que es el cambio climático, y se diseñó la región funcional territorial de cambio climático. Luego, cuando llegó a este gobierno, este periodo, pues decidió retomar y decidió apostarle y llevar aún más, más allá ese proyecto, consiguiendo financiamiento para, en este momento ya son dos colegios, dos instituciones educativas, la institución educativa Carlos Julio Maña, que tiene su matriz completamente solar, y en este momento estamos empezando la instalación en la institución educativa Ado Castro. Entonces, conseguimos recursos de diferentes fondos de cooperación, del Banco Europeo de Inversión. Ahorita en el tema del Colegio Ado Castro nos está apoyando la iniciativa Carbono Neutral, que, con unos recursos de la Unión, del gobierno británico. En este momento está el alcalde de Tópaga en la cumbre C40, de la cumbre más importante de gobiernos locales en el mundo, y está llevando el mensaje de que no nos dejen solos, de que no, el 70% de los municipios en Colombia son municipios de sexta categoría, y casi siempre todos los recursos grandes de cooperación se van para las grandes ciudades, y estos municipios los están dejando solitos en esta nueva realidad climática, en el que Tópaga pues viene liderando, a veces solitario. Ya más municipios se han unido a este proceso, pero ha sido todo un aprendizaje. El año pasado estuvimos en la COP en Glasgow, este año el alcalde está nuevamente invitado a Egipto, a representar los gobiernos locales. En este momento él está en Buenos Aires, Argentina, también en la cumbre del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía. Él es el único representante de Colombia en el Foro de Alcaldes, que son 12 gobernantes de Sudamérica que van a tener la posibilidad de tomar decisiones sobre cuál va a ser la gobernanza climática a nivel Latinoamérica, y llevar esas sugerencias, o llevar esos postulados ahorita a la COP27. Entonces, Tópaga es un municipio el líder y es un municipio visionario. Ya ha conseguido alrededor de más de 500 millones de pesos buscando en diferentes fondos de cooperación con el enfoque de cambio climático.
Víctor Hugo tiene una pregunta para ti.
No, pues Carlos, yo estoy aquí admirado oyendo esa maravilla de gestión. Nuestros internautas y el país en general tiene que saber más sobre lo que ustedes hacen. Felicitaciones, Carlos, y te quería preguntar precisamente sobre eso que nos has comentado, la cumbre COP27. ¿Qué pretenden llevar? ¿Cómo la podemos referenciar? ¿Y qué le podemos contar a nuestros internautas sobre esa participación en COP27?
Mira, Víctor, muchísimas gracias por tus palabras. A esta COP27 vamos con una bandera muy importante. Es fundamental el empoderamiento comunitario, es fundamental que todos estos proyectos de adaptación lleguen realmente a la comunidad, pues si no, no tendría ningún sentido. La voluntad política es fundamental, el empoderamiento comunitario y la rigurosidad técnica. Entonces, el tema de educación en cambio climático también es fundamental. Es muy importante, y nosotros también tenemos el primer laboratorio solar fotovoltaico en Boyacá, que también nos lo ganamos con un programa de cooperación. Es un espacio donde los chicos pueden aprender qué es una energía renovable, cómo funciona, cuáles son las reacciones químicas que ocurren en un panel solar, qué es la energía cinética, cómo se transforma en energía eléctrica a través de una rueda Pelton, cómo funciona un biodigestor de gas, cuáles son los materiales que deben ser compostables, cuáles dificultan ese proceso de generación de gas. Entonces, la bandera que lleva en este momento el alcalde es: no nos dejen solos a los municipios pequeños. Hay mucho, mucho potencial, simplemente necesitamos que esos mecanismos de financiamiento que han sido diseñados desde los grandes países, desde la comodidad de los escritorios, pues tenga una transformación real en el territorio. Muchas veces nos damos cuenta que a veces se diseñan programas con la lógica de la capital o algo muy centralista, y cuando se va a aplicar a territorio, la realidad es completamente diferente. Entonces, ese es el mensaje que quiere llevar el alcalde Henry Barrera a la COP y al mundo. Más del 70% de la población vive en municipios como el de nosotros. En Colombia, más del 70% de los municipios son municipios de sexta categoría y requieren una atención especial. El municipio incluso sacó una publicación contando la experiencia de financiamiento y cómo puede servirle de guía a otros municipios. Si bien este no es un tema que es como una receta puntual y que digamos, es muy ambiguo, el tema de cooperación depende muchas veces del financiador, pero sí podemos contar nuestra experiencia, contamos nuestra experiencia en ese libro, y que es posible que le sirva de punto de partida a otros territorios, aprendiendo qué fue lo que no hicimos tan bien, qué fue lo que hicimos bien y qué se pudo hacer mejor y qué está por mejorar, porque todo el tiempo está por mejorar todas las políticas públicas.
Carlos, y si la gente quiere, que los oyentes quieren conocer ese libro, ¿cómo pueden tener acceso a él?
Ya te comparto, Angelita, el link. Él está colgado en la página de ICLEI, que ICLEI es la red de gobiernos locales más grande del mundo, es uno de nuestros cooperadores, uno de nuestros grandes aliados, y a través de ellos fue que se sacó ese documento, que es una relatoría de los insumos tanto técnicos en la parte de financiamiento como en la estructuración de un proyecto solar fotovoltaico.
Pues asimismo, Pacto Global Red Colombia, donde ustedes están adheridos, el community, pues vamos a visibilizar este libro para que llegue a muchas personas, porque sí es importante saber las oportunidades de mejora y también qué buenos proyectos se han liderado para poder llevar a estos municipios a ser protagonistas en el tema de sostenibilidad. Pero contémosle, Carlos, unas iniciativas, esas iniciativas que el community ha liderado, en donde han desarrollado un impacto bellísimo en temas de sostenibilidad, transversalizando la comunidad, transversalizando el tema de cultivos, transversalizando el tema de derechos humanos, porque hay mucho que ustedes han hecho que se puede contar.
Bien, Angelita, por, digamos, también todo el enfoque que nosotros trabajamos siempre es la gestión del cambio climático. A través de la región funcional de la cual la fundación pues fue miembro fundador, conseguimos unos recursos de cooperación para 1.600 estufas, ecoestufas, llevar 200 estufas a cada uno de los 8 municipios y darle un poco, dignificar un poco la actividad de la preparación de los alimentos. Aquí en Boyacá todavía hay mucha gente, desafortunadamente, que cocina como cocinábamos hace 2000 años en fogones de piedra, en tres piedras, y este ha sido un proceso muy bonito que nos ha permitido, uno, conocer la realidad de nuestro territorio, dos, poder no solo reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sino cambiar la realidad de las personas. Acá en Boyacá todavía gran parte de las poblaciones rurales cocinan con leña y es la mujer la encargada de ir a conseguir esa leña. Entonces, el diseño de estufas que nosotros presentamos es una estufa ecoeficiente que reduce cerca del 90% de las emisiones y tiene cerca de un 90% de eficiencia frente a esos fogones tradicionales, lo que quiere decir que ya no tendrán que gastar las mujeres tanto tiempo, o la persona encargada de la recolección de la leña, que casi siempre es la mujer, tanto tiempo en ir a buscar leña, y ahora con los procesos de deforestación pues cada vez les tocaba ir más lejos, y desafortunadamente casi siempre son nuestros adultos mayores los que tienen las peores condiciones. Entonces esto nos ha permitido llevarle un poquito de facilidad a estas personas que más lo necesitan, y siempre pues con el tema del enfoque climático. Nosotros creemos que el cambio climático es una oportunidad. Nosotros como territorios, como país en vías de desarrollo, tenemos que ser conscientes pues que nuestra reducción de emisiones no va a ser significativa frente al total global de las emisiones, pero esa reducción va a financiar nuestros mecanismos de adaptación. Entonces nosotros lo que sí tenemos que hacer es prepararnos para esta nueva realidad climática. Cada vez las lluvias van a ser más fuertes en unos periodos más cortos, en digamos unas precipitaciones, unos chubascos supremamente fuertes que las no van a ser capaces de asimilar, y por el contrario vamos a tener la otra realidad, que van a ser sequías muy prolongadas en las que ningún cultivo pues va a poderse desarrollar. Entonces lo que tenemos que hacer como territorios es ver el cambio climático como una oportunidad para solucionar problemas transversales del territorio y conseguir recursos que de otra forma serían imposibles para territorios con presupuestos muy limitados.
Carlos, y ahí yo te voy a comentar cómo un proyecto tan valioso como el que ustedes están liderando de las ecoestufas nos impacta en temas de ODS. Salud y bienestar, por la calidad de salud de nuestros abuelos o de las comunidades que todavía están cocinando con leña, y pues sus condiciones de salud van a mejorar porque no están
respirando. Buena, ¿cómo le va?
También el tema de hambre cero. Bien, sí, Víctor, ¿me ayudas con el audífono? También estamos trabajando muy bien el tema de equidad de género, o sea, en temas de impacto de ODS, lo que hace las ecoestufas como modelo, porque es un trabajo que no solo está ocurriendo en Boyacá, o sea, muchas familias todavía en Colombia están cocinando con madera. Es un cambio que tenemos que movernos mucho más rápido en todo el marco de transición energética también. Entonces, de verdad, felicitaciones por esa gran labor. Y tengo una pregunta, Carlos. ¿Qué expectativas tienes? Porque quiero ampliar un poco frente al tema de la COP27. ¿Qué expectativas tienen ustedes al participar en Egipto este año?
Nosotros queremos, digamos, hay un tema que es muy espinoso, que es el tema de los bonos de carbono y el tema del financiamiento climático. Desafortunadamente, se ha prestado para que el cambio climático se vuelva una mercancía y se vuelvan como mercaderes todo este tema de los operadores de la generación de bonos de carbono, que había nacido como un instrumento legítimo para el financiar precisamente temas de adaptación. Nosotros queremos llevarle esa propuesta o esa, digamos, nuestra experiencia en el tema, y es que más del 40-50% del valor del bono se lo queda la empresa que financia o promueve esos mecanismos de reducción de emisiones. Entonces, es un mecanismo que es muy válido, digamos, hay que regularlo, porque desafortunadamente pues se ha vuelto una mercancía y estos bonos de carbono pues han perdido el enfoque que era ayudar a las comunidades y no enriquecer empresas extranjeras que se encargan de la compra y venta de esos mecanismos de compensación. Tenemos muchas expectativas. Nosotros cada vez que podemos salir a una de estas uno de estos eventos, lo que hacemos es buscar alianzas. Nosotros estamos seguros que sin la creación de sinergias esto no se va a poder llevar. Digamos que Topaga, por más que quiera, no puede ser una digamos una golondrina solita por ahí, porque desafortunadamente todo el esfuerzo que tenemos y que hemos llevado y que estamos llevando pues no va a servir de nada. Entonces estamos seguros que la vía es la construcción de sinergias, es la construcción de alianzas con municipios, con departamentos, con el sector privado. Por eso la importancia de un escenario como Pacto Global, donde todos aportan en temas de sostenibilidad y estamos conociendo iniciativas del lado de pronto del sector productivo, conociendo iniciativas del sector público, conociendo iniciativas internacionales. Entonces, para nosotros es fundamental en estos espacios darnos a conocer y poder seguir ampliando nuestra red de colaboradores.
Carlos, yo te quiero preguntar, ¿cómo es ir a una COP? Contémosle a los oyentes. Y después pregunta a Víctor.
El año pasado, pues, estábamos en la... Hay dos espacios, digamos como todo el tema de prensa y el tema de tomadores de decisiones. Nosotros estamos en los espacios de toma de decisiones, donde básicamente son conferencias donde algunos delegados tienen capacidad de votar algunas determinaciones, y hay otros espacios académicos donde, por ejemplo, el alcalde el año pasado tuvo una participación con el gobierno colombiano, donde había un stand y pudimos contar nuestra experiencia. Se acercaban diferentes delegados de todas las partes del mundo a preguntarnos cómo habíamos hecho, por qué no habíamos implementado esto, por qué habíamos implementado aquello. Entonces, son como dos espacios, uno político y otro académico. Esperamos, este año no hemos recibido todavía la confirmación del espacio político. Recibimos la confirmación, digamos, ya recibimos la acreditación en el grueso de los espectadores, pero todavía no le han dado al alcalde. Esperamos que ahorita que llegue a Argentina pueda solucionar y pueda estar en el espacio de los tomadores de decisiones. Es una experiencia muy enriquecedora,
porque conoce uno experiencias de todo el mundo, gente que está trabajando en la banca, gente que está trabajando desde los gobiernos locales, desde el sector empresarial, desde la comunidad, desde las ONGs. Entonces se da cuenta que uno no está solo, sino falta es uno divulgar y dos acercarnos más y crear esas relaciones de las que te cuento.
Víctor.
Carlos, pues tú has insistido mucho en tus preguntas y en tus respuestas sobre los retos técnicos. Yo creo que en esa tarea que ustedes están haciendo tan valiosa, hay unos retos técnicos, pero también hay unos retos culturales de transformación de cómo la gente entiende estos temas de sostenibilidad. ¿Cómo abordan desde tu tarea, Carlos, esos retos técnicos y también esos retos culturales de largo plazo?
Retos técnicos todo el tiempo nos encontramos. Entonces, este es un proceso que todo el tiempo es susceptible de mejorar. Todo el tiempo estamos viendo qué pasó con los indicadores, fue que no los cumplimos porque los dejamos muy altos, mal diseñados. Vamos aprendiendo todo el tiempo y cuando no tenemos el profesional a la mano, pues solicitamos con las redes de ayudas que tenemos. Por ejemplo, este momento vamos a adelantar con la región funcional la actualización de los 8 inventarios de gases de efecto invernadero con la metodología que sacó el Ministerio de Medio Ambiente junto con IDEAM y WWF. Hay unos puntos de construcción de información que todavía no los tenemos claros y acudimos al Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que son, digamos, una red que tiene bastante experiencia, y conseguimos esa información o tenemos unas sesiones técnicas que nos ayuden a ver cómo la construimos. Del mismo modo con temas de financiamiento. El tema de financiamiento es muy complicado porque por lo general los municipios no tienen el equipo técnico que requieren para presentar un proyecto que tenga prefactibilidad, que tenga objetivos claros, que tenga un presupuesto bien definido, que sea atractivo para el financiador al quien se presenta. Entonces todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo estamos buscando quién nos enseñe o cómo aprender lo que nos hace falta. A veces no es necesario tener una administración muy grande, un equipo gigante, sino saber a quién preguntarle y saber cómo poder emplear la información y los medios que se tienen para sacarle el mayor jugo. Pero todo el tiempo estamos encontrando retos técnicos. Y el tema que hablabas de el empoderamiento comunitario es fundamental. Definitivamente eso es lo que denominábamos como la triada para la gestión territorial del cambio climático. Voluntad política, rigurosidad técnica y empoderamiento comunitario. Si todo este conocimiento y todos estos proyectos...
Se fue tu audio, Carlos. Pero entonces, por favor, me repites la triada porque quiero que le quede muy claro a los oyentes. Voluntad política.
Voluntad política, rigurosidad técnica y empoderamiento comunitario.
Bellísimo.
Debe ser, los tres tienen que estar alineados. Si la gente no está de acuerdo, si estos proyectos no están socializados con la gente, si no surgen de una iniciativa popular, pues difícilmente los van a aceptar bien, no va a ser bien recibido, no va a tener la acogida. Si no tenemos en cuenta la comunidad a la hora de diseñar las medidas de adaptación y mitigación, pues no van a tener ningún éxito. Si no tenemos la parte técnica, por ejemplo, si no hubiésemos tenido el tema de cuantificación de emisiones y la proyección de reducción de emisiones de cada estufa o de las instalaciones fotovoltaicas, pues no nos hubieran facilitado los medios económicos. Entonces la rigurosidad técnica también es fundamental. Y la voluntad política, pues es casi que lo primero. Si el alcalde o el gerente o quien tiene la capacidad de tomar decisiones no lo hace, pues no hay posibilidades de que surja un proyecto.
Carlos y Víctor, esto que estás diciendo pasa también en las organizaciones. Puede estar el líder de sostenibilidad con un proyecto y un compromiso buenísimo por liderar proyectos transversales en la organización, pero si el CEO no está interesado en acompañar los temas de sostenibilidad, si el CEO no cree en esto, pues es muy difícil que un proyecto de esto sea viable y seguramente el líder de sostenibilidad quedará solamente delegado para hacer los reportes de sostenibilidad. Y si los colaboradores de la organización no creen en esto, pues tampoco. Bien, va a ser muy difícil para este líder de la sostenibilidad poder llevar esos proyectos todos a la realidad. Entonces, eso que estás viviendo tú y esta triada que nos cuentas que es clave en los municipios para sacar adelante sus proyectos sostenibles, también es un espejo de lo que ocurre en las organizaciones. No sé si Víctor quiera decir algo. Listo. Carlos.
Sí, sin duda, Angelita, sin duda. El reto más importante es sin duda el reto cultural. Los retos técnicos se pueden solucionar con soluciones técnicas, más presupuesto, más infraestructura, más infraestructura. Pero los retos culturales son de largo aliento. Y por eso en este planeta sostenible hemos hecho ese llamado tan importante a combatir eso que llamamos en Colombia los mangos bajitos. Los resultados rápidos, los resultados cortoplacistas. No, la sostenibilidad necesita que alguien esté mirando los mangos altos, como lo está haciendo Carlos y su.
Y Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son esos retos, además, esta triada que es valiosísima que nos estás contando, que ha tenido que asumir Community para poder hoy tener la relevancia que tiene? Sí, en Tópaga, pero además en otros municipios en donde ha implementado estos proyectos.
Retos, por ejemplo, el tema cultural ha sido, como decía Víctor, muy, muy importante. Entonces, el año pasado desarrollamos el inventario municipal de gases de efecto invernadero en Fusagasugá y desarrollamos una cartografía social en donde la misma gente construía desde su conocimiento, desde su saber, desde su visión, y escribía en un mapa, en un plano de su vereda, de su corregimiento, las necesidades que ellos veían que requerían frente a esa nueva realidad climática, si ellos veían realmente que había un cambio climático, si eso era puro cuento, si cómo vivía, asumían ellos desde, digamos, cómo había sido el clima en su niñez, en su adolescencia, y cómo había cambiado, y cómo había cambiado la realidad de Fusagasugá. Y eso nos ayudó a ver una nueva realidad, una, digamos, algo que no conocíamos como fundación, y es que definitivamente la gente siempre tiene los conocimientos y tiene las soluciones, a veces un poco empíricas, pero hay que, digamos, estos documentos deben construirse con la gente, estas políticas públicas, porque son ellos, la gente que vive esa realidad, la que de alguna u otra manera se ha inventado soluciones muy prácticas, muy costo eficientes, que no requieren grandes tecnologías ni de grandes ciencias, sino de lógica, y esa lógica pues adquiere viviendo en el territorio. Entonces, descubrimos, redescubrimos más bien que la comunidad tiene mucho potencial y la mayoría de las veces tiene las soluciones para los problemas que los aquejan. Ahí es que escucharlos, darle los medios para que puedan implementar estos proyectos y tener un acompañamiento todo el tiempo de tanto de la parte pública como de la parte privada.
Eso hace parte de esa triada que dices que hay que empoderar a las comunidades. Carlos, ¿en qué otros municipios está eCommunity? ¿Cómo trabaja el community y cómo también los oyentes pueden conocer más de ustedes?
La Fundación Community nació como una iniciativa de diferentes profesionales. Inicialmente la conformábamos 4 personas, ahorita en este momento ya somos más de 15 entre socios, fundadores, colaboradores, que estamos trabajando en municipios de Boyacá, municipios de Cundinamarca, de Tolima. Estamos asesorando algunas empresas en temas de cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero acá en Colombia, en México. Estamos trabajando, somos también miembros de la red de apoyo del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía. Tratamos de todo el tiempo estar viendo qué más podemos construir, qué más nos podemos inventar. Estamos también ahorita en un programa con el Banco Europeo de Inversión, viendo cómo podemos mejorar el tema de el alcance del proyecto de ecoestufas. Estuvimos también en Ecuador varios años seguidos recibiendo diferentes galardones en Premio Latinoamérica Verde. Entonces, pues digamos que todo el tiempo nos estamos moviendo. Ahí tenemos dentro del equipo gente muy pila, muy proactiva, que todo el tiempo están buscando convocatorias, hablando con gobiernos locales, hablando con fondos de financiamiento, hablando con comunidades, haciendo, por ejemplo, programas de limpieza en humedales, recolección de residuos. Entonces, esto nació como una iniciativa a raíz de la región funcional, pero ha desbordado las expectativas y hemos crecido bastante en 4 años que tenemos.
Yo te quisiera preguntar, hay un proyecto muy interesante en el cual yo fui invitada hace ya un año, y es en Facatativá. Contémosle a los oyentes sobre este proyecto.
En Fusagasugá.
Ah, Fusa, sí.
El lanzamiento del inventario fue a comienzo de este año.
¿Qué es el inventario?
El inventario de gases de efecto invernadero es un diagnóstico sobre las emisiones en el municipio de Fusagasugá proveniente o emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, este inventario tiene la particularidad que se hizo la cuantificación sobre cada uno de los corregimientos, o sea, no un global territorial, sino un trabajo a nivel local muy específico, y eso nos permite diseñar medidas muy específicas. Por ejemplo, partiendo del inventario municipal de gases de efecto invernadero que hicimos con la Fundación El Community para Fusagasugá, en este momento el municipio solicitó 50 biodigestores para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a el manejo de excretas en unidades productivas porcícolas. Entonces, de este proyecto se desprendió una medida de reducción de emisiones que va a aportar cerca de 1.600 toneladas de CO2 equivalentes reducidas y va a generar energía eléctrica para esas unidades productivas porcícolas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un diagnóstico sobre las emisiones en ese momento, en el año 2019, fue nuestro año de referencia, y diseñar medidas basadas pues en las emisiones que habíamos encontrado en los resultados. Entonces, por ejemplo, también están trabajando el tema de bicicletas compartidas, están trabajando el tema de biodigestores, están trabajando el tema de composteras con los viveros, porque Fusagasugá tiene una cantidad grandísima de viveros, están trabajando también el tema de residuos para reducir las emisiones asociadas a los residuos que se llevan al relleno sanitario. Entonces, digamos, de un inventario municipal de gases de efecto invernadero se han desprendido muchas medidas que ya tienen un impacto directo sobre las comunidades.
Yo te quiero hacer una pregunta para explicar a los oyentes. Yo hace un año estuve en Magdalena y conocí una planta biodigestora. ¿Tú le puedes contar qué es una planta biodigestora y lo valioso que es trabajar con esto en las comunidades?
Los biodigestores que se están buscando en Fusagasugá es un sistema que transforma, o más bien, toda la materia orgánica cuando se está descomponiendo genera gas metano. Entonces, lo que hace estos sistemas son una descomposición controlada de acuerdo a una presión y una temperatura establecida, y poder generar una cantidad de gas suficiente que pueda alimentar una turbina y a través de una rueda Pelton generar energía eléctrica. Si ese es el caso, que quieren generar energía eléctrica, si por el contrario quieren es utilizar ese gas como, no sé, de pronto en temas de cocción de alimentos, en calefacción, calentadores de agua. Es que ahí ya depende del sistema, pero básicamente lo que se hace es descomponer la materia orgánica de forma controlada, de manera tal que bajo una presión, una temperatura establecidas, podamos tener ese metano. Y cuando uno quema el metano, lo que está teniendo como su producto es el CO2. Hay un tema en cambio climático que es el potencial de calentamiento global. Siempre hablamos de CO2 porque es como decir una moneda de referencia. Es el gas que es más abundante, pero el que menor capacidad de calentar la atmósfera tiene. Mientras que una molécula de metano calienta lo que calentarían 28 moléculas de CO2, entonces vemos que estos biodigestores lo que hacen es transformar, aprovechar ese metano y tener una emisión de GEI mucho más baja al aprovechar el metano y no ser emitido de forma directa a la atmósfera.
Carlos, y un tema valiosísimo es que entiendo que algunas plantas biodigestoras generan energía que se puede después vender.
Sí, claro, eso ya depende del tamaño del sistema.
Estos biodigestores son pequeños, no esperamos tener la venta de excedentes al sistema de interconexión porque precisamente son muy pequeños, sino ser aprovechados dentro de los procesos productivos de las unidades porcícolas. Pues, por ejemplo, el tema de iluminación, todo el tema que tenga que ver con cercas eléctricas, todo. La idea es aprovechar esas excretas que antes eran un problema grandísimo por el tema de vertimientos, sí, y transformarlos, aprovecharlos y generar energía, ya sea térmica a través pues, del aprovechamiento directo del gas o la generación de energía eléctrica. Como son sistemas tan pequeñitos, pues no va a haber venta de los excedentes.
Ok, bueno, Carlos, nos quedan 9 minutos de programa que queremos aprovechar contigo. Quisiera saber qué se viene ahora para The Community, ya con esta valiosa oportunidad que se repite para ustedes si es estar en la COP. Yo te cuento, nosotros desde Pacto Global tratamos del equipo de lograr un cupo en la COP y no lo logramos, o sea que es todo un honor conversar con ustedes y también todo un honor que saber que ustedes que son adheridos al Pacto Global van a estar allá. ¿Qué se viene para Community en proyectos? Ya nos contaste que están trabajando en otros temas, adaptándose frente a las necesidades que ven las comunidades, pero ¿qué hoja de ruta se viene? ¿Y cómo inspirar a nuestros ciudadanos y a los oyentes para que de verdad se comprometan, para que vean que todos podemos sumar en estos temas de sostenibilidad?
Pues primero, Angelita, muchas gracias por tus palabras. Debemos reconocer que las agencias de cooperación han sido muy... nos han visto con buenos ojos, han sido muy benevolentes con nosotros. Como te dije, estas invitaciones a la COP pues no son fáciles de conseguir y pues digamos no creemos que nuestro trabajo sea hoy lo último. Ha sido un muy buen trabajo y este es el reconocimiento, pero también debemos reconocer que es gracias a las buenas intenciones de los organismos de cooperación, porque sin ellos pues no pudiéramos asistir. Este año estamos trabajando con la alcaldía de San Sebastián de Mariquita, terminando de formular algunos proyectos para llevar nuestras ecoestufas hasta ese territorio.
Buenísimo. Y ver
cómo podemos hacer una serie de alianzas, porque ellos son también miembros del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía, y queremos llevar hasta esos territorios nuestra experiencia en Tópac. Entonces, contarle cómo pudimos acceder a mecanismos de financiamiento, cómo ellos, teniendo digamos un potencial tan grande agrícola, cómo lo podrían explotar, cómo poder transformar toda esa visión que tienen los productores en medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y medidas para adaptación al cambio climático a través del tiempo.
¿Y cuántas personas o cuántas familias esperan impactar en Mariquita?
Es un proyecto un poquito más pequeño. La solicitud que nos hicieron es sobre 100 estufas inicialmente.
Son 100 familias.
100 familias, cerca de 400 personas. Pero eso puede ampliarse en la medida en que pues los financiadores crean el proyecto y amplíen el espectro para más familias. Por ahora son 100, esperamos que sean muchas más. También estamos trabajando en este momento con unas organizaciones en Canadá, hacer algunos temas de hermanazgos. Vamos a empezar también a trabajar voluntariados, entonces que las universidades puedan temas, por ejemplo, tratar temas de cambio climático que no se están trabajando como tan lleno en los programas curriculares, poder que los chicos conozcan cómo es la realidad de los territorios, cómo se formula un plan, cómo se diseñan medidas, cómo se hace una cartografía social teniendo en cuenta realmente a las comunidades, y también pues que ellos nos aporten todo ese conocimiento, toda esa juventud y todas esas ganas de trabajar para que siga creciendo no solo la fundación, sino todo este programa y todos estos temas de alianzas a nivel nacional e internacional. Hay algo muy importante que decir como un aviso parroquial: hay muchos recursos de cooperación, muchísimos recursos de cooperación internacional que a veces dejamos pasar. Los invito a que revisen constantemente la página de la Agencia Presidencial de Cooperación. Todo el tiempo están subiendo becas, temas de para gobiernos locales, para empresas, capacitaciones. Hay muchísimos recursos, no solo económicos, que a veces por desconocimiento no podemos aprovechar. Entonces la invitación es, metámonos en todas estas convocatorias desde el sector privado. Hay plataformas de reporte, por ejemplo, para la gente que lo está haciendo muy bien, que yo sé que ustedes acompañan a muchas organizaciones. Hay una plataforma que se llama CDP, que pueden ustedes presentar, reportar de manera gratuita en esta plataforma y ver cómo están respecto a otras empresas en el mundo que tengan una visión similar o un enfoque similar. Por ejemplo, ahí están reportando todas las petroleras grandes, están reportando todos los temas de carbón, temas logísticos de buques, reportan gobiernos locales de todo el mundo, ahí reportamos con Topaga, reporta la fundación. Entonces no solo grandes economías ni grandes empresas, sino todo el mundo puede reportar. Y esa plataforma también sirve para buscar financiamiento en la medida en que nuestros proyectos sean atractivos para algún inversionista en alguna parte del mundo. Entonces, la invitación es aprovechen todas las herramientas que da Pacto Global. Ahorita va a haber un evento espectacular, entonces la invitación es aprovechemos.
Nuestro congreso.
Ese congreso que es maravilloso, aprovechemos todas esas sinergias para los afiliados. Hay una cantidad de eventos todo el año y digamos lo que tú decías, la voluntad política. Hay que empezar a cambiar el chip desde las directivas y creer que la sostenibilidad es en términos económicos también viable.
Y que no es imposible, ¿no? Porque también sentimos que estamos en un ambiente de desesperanza. Y ya cuando tenemos un ambiente de desesperanza, pues ¿para qué actuamos por la sostenibilidad? Y creo que el mundo se está moviendo para poder cambiar la hoja de ruta de este desconocimiento de acciones que han impactado tanto la salud del planeta. Estamos haciendo cosas, yo estoy encontrando noticias también de gente que está buscando fórmulas para limpiar los océanos, para limpiar esa isla de plástico frente a California, para poder cambiar la forma en que se el uso final de los plásticos. También organizaciones como ustedes, Carlos, que están trabajando desde el sector rural, desde las comunidades, porque no todo ocurre en las grandes ciudades. El sector rural es supremamente importante y a veces le damos la espalda a eso porque creemos que toda la vida ocurre alrededor de la ciudad o del barrio en el cual vivimos. Entonces creo que hay mucho por hacer y el gran ejemplo de community, que de verdad desde que los conocí hace ya casi 13 años, pues ha sido un escenario para mí absolutamente inspirador y ojalá algún día de verdad te pueda acompañar a la COP 27, que sería un trabajo de equipo para poder visibilizar qué se está haciendo y cuáles son las reglas de juego que desarrollan las organizaciones alrededor de la sostenibilidad. Carlos, un mensaje final para nuestros oyentes.
Súper invitados al departamento de Boyacá, que conozcan los municipios de la región funcional, trabajar los temas.
¿Cuáles son esos municipios? Contémosle a los oyentes.
Los municipios de la región funcional son 8, son Topaga liderando, está Mongua, Monguí, que Monguí es un municipio también bellísimo, todos son bellísimos, pero Monguí es un municipio que tiene su certificación de turismo sostenible, es un municipio emblemático, un municipio religioso, muy, muy colonial, que además tiene un plus que es la fábrica más grande de balones en Colombia. Está Mongua, Monguí, Tópaga, Gámeza, Corrales, Floresta, Busbanzá y Beteitia. Entonces son 8 municipios, más o menos todos del mismo tamaño, la misma población, que vienen trabajando desde el 2019 de manera mancomunada por la gestión territorial del cambio climático. Y una invitación, trabajemos, seamos conscientes que todo lo que hacemos como individuos impacta de mayor o menor medida, pero todo tiene un impacto y en la medida en que somos conscientes de que nuestra vida misma tiene unas emisiones y tiene unos impactos, empezamos a ser responsables de nuestras acciones. Entonces, la invitación a seguir escuchando este programa, a seguir conociendo esas iniciativas y estamos prestos desde la Fundación a responder cualquier pregunta o a apoyar diferentes tipos de iniciativas.
Carlos, y una gran escuela que nos estás dando también de community, esa sencillez. Mira, estás en proyectos gigantes y te quedaste aquí en nuestro programa Planeta Sostenible una hora. Infortunadamente nuestro otro invitado no pudo conectarse, iba a conectarse desde Barcelona, y siempre has estado aquí de la mano trabajando con comunicaciones del Pacto Global en esta apuesta que tenemos nosotros y este compromiso por hablar de los temas de sostenibilidad. Gracias a ti por ser siempre un aliado al Pacto Global y Red Colombia. Gracias por creer en nuestro trabajo y de verdad les deseo muchísimos éxitos en la COP27. Hagan muchas cosas allá, generen muchas alianzas y por favor tráiganos toda esa información, porque yo sé que estos proyectos en manos de community, en manos de Carlos Cubides, de verdad se hacen realidad en un escenario absolutamente honesto. Gracias Carlos Cubides por estar en Planeta Sostenible, gracias a Víctor Malagón por estar en Planeta Sostenible, gracias a Nelson Duarte por hacer realidad este programa y por hacer magia, y los vamos a dejar con unas canciones que nos conectan con esta sensación de comunidad, de país, que pues al final es un muy buen cierre para nuestro programa. Gracias a todos, recuerden escuchar todas estas historias de empresas, de buenas prácticas de sostenibilidad de las organizaciones que le apuestan a esto en Spotify, Spreaker, solo buscando Planeta Sostenible. Gracias a todos, gracias Carlos.
Muchas gracias Anelita, Pacto Global, gracias por el espacio, un abrazo y espero estar pronto contándoles cómo nos fue por Egipto.
Nos vemos en el Congreso de Pacto.
Sí, señora, nos vemos en Pacto. Un abrazo a todos, que estén bien. Feliz día.
Gracias.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. ¿Qué piensan los Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible?
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente, Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao.
Todo el mundo toma whisky,
ajá.
Todo el mundo anda en moto,
ajá.
Todo el mundo tiene carro, menos nosotros,
ajá.
Todo el mundo come pollo,
ajá.
Todo el mundo está embambado,
ajá.
Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con short, con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado, ay, 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 es porque estoy montado.
Todo el mundo toma whisky,
ajá.
Todo el mundo anda en moto,
ajá.
Todo el mundo tiene carro,
ajá.
Menos nosotros,
ajá.
Todo el mundo come pollo,
ajá.
Todo el mundo está embambado,
ajá.
Todo el mundo quiere irse de aquí,
ajá.
Pero ninguno,
ajá,
lo ha logrado.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
请在 Twitter 上关注